8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos desde las 6 en este 14 de enero en el que nos hemos cargado ya dos semanas de este 2023 y en el que muchos nos seguimos haciendo una pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir los precios de los alimentos disparados? En diciembre sufrieron una subida récord del 15,7%, es la más alta desde enero de 1994. ¿Qué es lo que más ha subido en el último mes? El aceite de oliva, un 8,3%. Eso solo en el último mes, acumula ya unas cuantas. En el conjunto del año, pues ahí la lista es casi interminable, porque todo ha subido de forma inédita hasta ahora. Sobresale el 50% del azúcar, el 43% de la mantequilla, pero también destacan los incrementos en la leche, el queso, la carne. Aquí el gobierno ha encontrado ya el culpable. Le ha costado, ¿eh? Porque el problema no es de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer. Y la justificación tiene su aquel, sobre todo porque nos vienen contando que el tema de la subida de los precios lo tienen controlado. Para eludir cualquier responsabilidad frente a esta escalada, cuyo mayor beneficiado es el propio gobierno vía impuestos, la vicepresidenta Yolanda Díaz señala a la cadena de distribución, a las empresas. Esto lo hace para reforzar su idea de la intervención de los precios. Dice que las empresas se están forrando.
Estamos en una crisis y va de quién aporta a esta crisis. Y se está demostrando que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por los beneficios de las empresas.
Estas acusaciones tan generales no llevan a ningún sitio. Que diga quién, cuánto y cómo. Y si incurren en irregularidades, que lo denuncien. Preguntábamos hasta cuándo. De momento esa tendencia a la moderación de la inflación general, que no del precio de los alimentos, puede truncarse en enero con la eliminación de los 20 céntimos de bonificación por cada litro de combustible. También porque la gasolina y el gasoil, además de retirarse esa bonificación, han subido de precio en lo que llevamos de año. Incluido el descuento, el 31 de diciembre el diésel se pagaba a 1,47. Hoy, 1,68 de media. La gasolina, a final de año, del año 2022, 1,39, y hoy 1,62. Así que veremos cómo acaba el año, el mes de enero, pero todo apunta a que esa moderación de la inflación se va a revertir durante este mes por esta cuestión de los carburantes. Precios aparte, la vida continúa en el Ministerio de Igualdad, donde siguen riéndose en tu cara y en la mía.
De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí. Todas las mañanas llega los violadores a la calle en plan
por cientos, miles
de oleadas.
Cientos, miles, pues mira, ya van por casi 200. Mientras se siguen riendo en tu cara, en el equipo de Irene Montero, continúa la cascada de violadores y delincuentes sexuales que ven reducida su condena por la ley del solo sí es sí. Por repasar alguna de las últimas revisiones de pena, el Supremo se ha visto obligado a reducir un año de prisión a un hombre que agredió sexualmente a su sobrina de tan solo 8 años. Los hechos ocurrieron en la línea de la Concepción, en Cádiz. Es temprano todavía, son las 8:04 de la mañana, así que no vamos a entrar en detalles, pero imagínense lo peor. Este condenado recogía a la niña del colegio porque se lo pedía la madre, que no estaba en casa, y cuando estaban ya en casa, abusaba de la pequeña, evidentemente sin su consentimiento. Tenía una pena de 13 años y medio de prisión, y ahora, tras la revisión de su causa, le han reducido un año. Esto habría que contárselo a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que igual se sigue riendo y dice, bueno, es algo menor, ¿qué más da? Un año menos. En fin, así podríamos seguir por toda España. Otra de las últimas la encontramos en Valladolid, donde su audiencia provincial ha quitado un año de condena a un pedófilo que además distribuía vídeos de violaciones a bebés, algo que no puede ser más repugnante. En total, desde que entró en vigor la ley Montero, que es también la ley Sánchez, se han beneficiado 181 violadores y pederastas, de los que una veintena están ya en la calle. Que Rodríguez Pan y parte de su equipo se lo tomen a broma es grave. Pero es incluso más ofensivo que Sánchez les mantenga como altos cargos de su gobierno. Para que te hagas una idea, la que se mofa de la salida a la calle de violadores, la secretaria de Estado de Igualdad, tiene un sueldo de 120.000 euros al año en bruto. En neto, son más de 6.000 euros al mes. Ya sabes que primero se resistió a rectificar y después de la presión del ala socialista del gobierno, lo ha hecho de aquella manera. Sigue hablando de la ultraderecha, que es el comodín del público que utilizan para todo. Esas disculpas a su manera las hacía en la televisión pública gallega.
Cualquiera mujer que pueda pensar que intentar aliviar o dano que sufrimos por los ataques de extrema derecha, falando con esto de cierta ironía, pido yo de verdad disculpas.
¿En qué quedamos? Si todo era una manipulación, no tiene sentido pedir disculpas. O las hace porque le han obligado. La conclusión es otra, y es que van a seguir al frente del Ministerio de Igualdad, donde seguirán mofándose mientras los violadores salen a la calle. En la justicia hay agujeros. Hay agujeros como consecuencia de leyes mal redactadas como esta, y también hay casos que confirman graves deficiencias en el propio sistema. Y te tengo que hablar de Romina Celeste. Romina era una joven paraguaya que fue asesinada en la isla de Lanzarote, presuntamente a manos de su marido. Apenas tenía 25 años. Los hechos ocurrieron en la Nochevieja del año 2018 en su vivienda de Costa Teguise. Esto hace 4 años. El marido, que se llama Raúl Díaz, está acusado de matar, de descuartizar, de quemar, de repartir el cadáver de Romina por la costa de Lanzarote. Lleva 4 años en prisión preventiva a la espera de juicio. Por eso decía lo de presuntamente, porque todavía no está condenado. Como ha transcurrido el máximo legal para este tipo de internamiento provisional, instituciones penitenciarias, previa decisión del juez, se ha visto obligado a ponerlo en la calle. La familia de Romina está destrozada. Lo contaba COPE su abogada, Emilia Zaballos.
Estamos hablando de matar a su mujer, de asarla a la barbacoa, descuartizarla, distribuir, tirar todo esto. O sea, estamos hablando de profanación de cadáver. O sea, estamos hablando de algo tremendamente grave. Y ellos lo que les asombra es que las medidas que se le hayan puesto sea solamente comparecer a putacta una vez a la semana, los lunes. El riesgo de fuga es altísimo, por mucho que le quiten el pasaporte.
Hablamos mucho de los tejemanejes para la renovación del Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Y luego en el día a día comprobamos agujeros como este. Por cierto, es noticia, es novedad también, además de la salida de prisión del principal acusado de la muerte de Romina Celeste. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo va a investigar, pero mientras tanto, Raúl Díaz está en la calle, está en libertad. Otro de los protagonistas de este sábado es José Antonio Griñán, el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, condenado a 6 años de prisión por delitos de malversación, no va a entrar en la cárcel de forma inmediata. Ya sabes que cuando la Audiencia de Sevilla activó la cuenta atrás para que ingresara en prisión, su defensa pidió que se suspendiera ese requerimiento. Alegaron una enfermedad grave sobrevenida, un cáncer de próstata de alto riesgo que, según su defensa, no podía tratarse en la prisión. Como de esta enfermedad no habían indicado absolutamente nada en todo el proceso y lo notificaron cuando apenas le quedaban una semana para eludir los barrotes y la celda, señalaron que le había sido diagnosticada justo 8 días antes. A partir de ahí, pues todo lo que les hemos venido contando. La petición de un informe médico forense, los resultados de ese análisis y la resolución última de la Audiencia de Sevilla, que es la novedad, y que descarta el ingreso de Griñán en la cárcel hasta que no concluya las sesiones de radioterapia. Hasta aquí la noticia. Luego hay muchos frentes para el análisis. Estamos hablando de una pena por unos delitos que comenzaron a cometerse hace al menos 23 años. Que se tenga constancia el macrofraude de los ERE, el proceso por el que altos cargos del Partido Socialista dilapidaron 680 millones de euros de dinero público comenzó en el año 2000. Y la sentencia que condenaba a Griñán y una veintena de altos cargos de la Junta es de noviembre de 2019. Sin ánimo de ser justicieros, primando siempre el carácter humanitario, son evidentes los agujeros que han permitido eludir hasta ahora la prisión a uno de los máximos responsables políticos del mayor caso de corrupción cometido en España por la cuantía defraudada. Y la sentencia es muy clara. Griñán conocía el fraude, sabía del reparto discrecional de dinero público y consintió el descontrol absoluto de esas concesiones, que en una parte destacada acabaron en fiestas, en droga y en prostíbulos. Ahora se suspende la entrada en prisión por una enfermedad confirmada por un informe médico forense. Por eso lo que hay que pedir es que, si esta medida es justa, que no dudamos de que lo sea, se aplique a partir de ahora a todos los presos en las mismas condiciones, tengan o no tengan el carné del Partido Socialista. Y esto no siempre ha sido así, como muestra el caso del exministro del PP, Eduardo Zaplana. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a elevar la suspensión de la entrada en prisión, a pesar de que padecía una leucemia muy grave, aguda. Así que no se trata de reclamar un castigo justiciero para Griñán, sino que se aplique la misma vara de medir para todos. En el caso de Zaplana, cabe recordar que se encontraba en situación de prisión provisional, ni siquiera había sido juzgado y por tanto tampoco condenado. Vamos con la polémica que se ha montado en torno a la nueva propuesta de medidas provida que ha realizado el gobierno de Castilla y León. Es un debate que llega en las vísperas de un amplio ciclo electoral que evidentemente lo contamina todo. Por eso vamos a ir al detalle de lo que se ha aprobado. Lo que ha hecho el gobierno de esta comunidad es implementar un protocolo que amplía las opciones para las mujeres embarazadas. Es decir, que en vez de ofrecer el aborto como una solución, lo que hace es ofrecer más información. ¿Cómo? Básicamente por tres vías. Una, las ecografías 4D, que ofrecen una visión muy real del bebé. Dos, el sonido de los latidos de su corazón. Y tres, una adecuada atención psicológica. Cuesta comprender el lío que se ha montado y las críticas completamente desproporcionadas por parte del PSOE, de Podemos y de sus socios habituales. ¿Tanto miedo le tienen a escuchar los latidos de un bebé? Se pone el foco en otra cuestión ahora, que también se puede discutir. Si los médicos deben tener la opción de ofrecer esas alternativas o deben estar obligados, esta palabra, obligados, como defendía esta semana en 13 el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que es Juan García Gallardo.
Es una medida en positivo, que va a ser obligatoria para los médicos ofrecerla, pero va a ser voluntaria para las madres gestantes. Por lo tanto, no hay ninguna restricción de ningún tipo de derechos, y lo único que pretendemos es, en positivo, pues poner herramientas al servicio de los médicos y de los padres, para que, si alguno tiene aún dudas, pues que podamos salvar a algún niño y que efectivamente...
Obligado para los médicos, opcional para las mujeres. En esto insistía el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de Vox. Esta cuestión terminológica parece estar detrás de la distancia que ha marcado en las últimas horas el consejero de Sanidad de esta comunidad, que es Alejandro Vázquez, que es del Partido Popular, y que en COPE introducía este matiz.
Y garantiza el cumplimiento de la ley en todos sus extremos, y por lo tanto yo siempre, y hay que dejar muy claro, que tanto los protocolos, sobre todo, que no es una obligación legal, no puede ser de otra manera, queda siempre puesto en primer plano la voluntad de la mujer.
En fin, que como te decía, la cercanía de las elecciones hace que este debate se afronte con un trazo grueso. Pero lo que hay de fondo, lo que has cocido de esta propuesta, es que se atreve a salirse del marco de lo políticamente correcto y pone el foco de interés en el verdadero derecho, que es la vida, el primero de todos. Y decir eso bueno, se ha convertido en algo contracultural. Esa es la verdad, lo diga quien lo diga. Ofrecer más información, dar más opciones a una persona embarazada, nunca puede ser entendido como una vía para presionarla. Es más bien al contrario. Es la nueva ley del aborto del gobierno del PSOE y de Podemos, que elimina el periodo de reflexión y la información que se da a las mujeres, la que presiona a esas mujeres, la que las conduce al aborto como única salida. Hay más noticias en este sábado 14 de enero y te las cuento titulares con Sandra Senjo. Asalto.
La Fiscalía pide investigar a Bolsonaro por incitar a sus simpatizantes a tomar las instituciones brasileñas a principio de esta semana. Ahora el Supremo deberá decidir. Además, no se descartan nuevas detenciones.
Soledad.
Ucrania y Rusia siguen ofreciendo distintas versiones sobre la toma de esta ciudad del Donetsk. El Kremlin mantiene que se ha hecho con la localidad, lo que sería su primera victoria en la guerra en 6 meses.
Investigado.
El Comité Judicial del Congreso ha iniciado la investigación sobre los documentos clasificados del presidente estadounidense Joe Biden. Este hallazgo en sus oficinas y también en su casa compromete sus opciones de reelección para el año 2024.
Perú.
Al menos 21 personas han muerto en la última semana de protestas en el país. Ya hay además más de 300 detenidos. Se siguen sucediendo las dimisiones, por lo que la presidenta Boluarte sigue renovando su gabinete.
Mañana domingo se disputa la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona. Una final que, ya sabes, se disputa en Arabia Saudí, aunque el país es protagonista también por más asuntos. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuando Roma se convirtió en la capital del mundo, se acuñó la frase «Todos los caminos conducen a Roma». Hoy en día habrá que modificarla, al menos en lo que al deporte se refiere, ya que, en este sentido, todos los caminos conducen a Arabia Saudí. Allí andan nuestros equipos a la espera de que se decida quién es el supercampeón de la Copa, pero hasta allí viajan los mejores deportistas de las mejores disciplinas, atraídos por las suculentas cantidades económicas que se invierten. Cristiano Ronaldo marcó el camino hace unos días. Su fichaje por el Al-Nassr ha girado la atención mundial hacia Riyad y, como se preveía, puede ser el comienzo de muchos casos. Por ejemplo, el de Messi. Hay dos equipos, el Al-Hilal y el Al-Ittihad, enemigos del equipo de Cristiano, que con la ayuda del Estado están dispuestos a poner más de 300 millones por temporada para el argentino. De él dependerá si prefiere un fútbol más competitivo o una cuenta bancaria en la que ya no le van a entrar los ceros. Y mañana conoceremos desde las 8 de la tarde el primer campeón de nuestro fútbol, Madrid o Barça, Barça o Madrid. Es el menor de los títulos, está claro, pero es un título más. Aunque es cierto que perjudicará más al perdedor que beneficiará más al ganador. A partir de las 8 lo escucharemos en Tiempo de Juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Barça clasificado para el domingo.
Este domingo en COPE.
Madrid-Barça en la final.
Un clásico en la final de la Supercopa.
Bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Y además la Liga. Almería Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Este domingo súmate al mejor plan. Súmate a Tiempo de Juego.
Y cumplido esto, ¿algo que decir?
Sí, que Scaloni también se suma siempre.
Lo escucho siempre y soy, de la verdad, serio, de los periodistas que gusta escuchar.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 14, 34, 41 y 49. Soles 4 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Has viajado alguna vez en primera clase?
El más fuerte.
No he peleado.
El más duro.
¿Cómo lo saben?
El maestro.
He dado un cursillo sobre educación. Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Delta Force y Delta Force 2. 2 de Chuck Norris. Esta tarde, en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con las últimas consecuencias de la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno y que ha entrado en vigor esta misma semana. ¿Qué es lo último? Pues la posición de los fiscales del Tribunal Supremo, que en la misma de línea del juez instructor Pablo Llarena, también consideran que la reforma de la malversación no afecta a los líderes separatistas de que impulsaron ese intento de golpe el 1 de octubre de 2017. Eso sí, la Fiscalía se plantea pedir al Supremo que sustituya el delito de sedición por el de desórdenes públicos, tanto a los ya condenados como para el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de fugados. La información es de Patricia Rossetti.
Mantuvieron el delito de rebelión hasta el final, pero con la reforma de la ley los fiscales estudian solicitar que se sustituya el delito de sedición por desórdenes públicos agravados. Así lo explican a COPE fuentes de la Fiscalía. Insisten en que se está valorando, que se trata de derecho y de aplicar la ley. Es un delito y no comparten la tesis de que vaya camino de la despenalización, como señaló el juez Llarena en el auto, que limitó los delitos a malversación y desobediencia, una malversación agravada castigada con hasta 12 años de cárcel. Tienen 8 días para pronunciarse, es el plazo dado por el Tribunal Supremo. El Supremo tiene que revisar las penas para aplicar el código penal más favorable a los condenados. Así lo establece el artículo número 2.
Bueno, tras la entrada en vigor de la reforma del código penal que suprime la sedición, uno de los primeros beneficiados podría ser el prófugo Puigdemont. El jueves el juez Llarena aplicó la derogación de este delito y, por tanto, el expresidente de la Generalitat de ese delito se vería exonerado. Y aunque Moncloa ha rebajado también las condenas por malversación, el juez del alto tribunal se ha negado a aplicar a Puigdemont ese delito rebajado, manteniendo la malversación agravada. Por tanto, esto truncaría los planes de Pedro Sánchez. En vísperas de elecciones. Se va a seguir hablando de las consecuencias de una reforma que se hizo a la carta de las exigencias de sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora lo que trata de hacer el Ejecutivo es encajar en su argumentario los efectos de esta reforma. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Gobierno y PSOE entran en precampaña condicionados por los efectos colaterales del nuevo Código Penal. Ante esa nociva tarjeta de presentación electoral, han digerido mal el golpe de Pablo Llarena contra una reforma cercana a la despenalización, y María Jesús Montero salió al paso del juez.
Que la justicia administre justicia y que la política lo que haga es promover los marcos legales para conseguir los fines que cada momento se propone, en este caso el de la convivencia en nuestro país.
Puesto de manifiesto el malestar, la vicesecretaria general también encontró el asidero para trazar paralelismos entre Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont.
Todos podemos coincidir que la situación en Cataluña hoy es mucho mejor que la que teníamos en el año 17. Y los que opinan que no, pienso que es porque tienen nostalgia de los elementos de confrontación.
Los socialistas, por cierto, han pretendido abonar la tesis de que Feijóo no será el candidato del PP a las generales y señalan a Isabel Díaz Ayuso o a Juanma Moreno Bonilla como relevos.
Vamos con el repaso de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con el tema de los precios como uno de los principales de las portadas.
Sí, con la vicepresidenta Yolanda Díaz como principal protagonista, acusando, dice ABC, a las empresas de forrarse, agitando el fantasma de la intervención. Ya te digo, es protagonista porque, por ejemplo, es foto de portada del diario ABC. Y también protagonista de su editorial. Asegura este periódico que Díaz utiliza el IPC ahora como arma arrojadiza, al atizar con sus palabras a su propio ejecutivo por impedirle establecer un férreo mecanismo de control de precios. Y que eso dice mucho de la división que hay ahora mismo en el gobierno entre el bando socialista y Podemos. Lo que está claro es que el precio de la cesta de la compra está tan disparado que alcanza niveles de los años 90, como dice La Razón, su tasa histórica más alta. Y fíjate el dato que aporta, por ejemplo, el diario El Mundo, que esa inflación se ha comido 40.000 millones de euros de las familias en 2022. Ese IPC general tuvo un promedio del 8,4% durante el año pasado, el mayor desde 1986.
Bueno, se cuelan las portadas Cataluña y los dirigentes condenados por el intento de golpe separatista del 1 de octubre.
Dos nombres propios, Antonio. El primero de ellos, el de Oriol Junqueras. Apunta el diario El Mundo que los fiscales, de ese caso del Procés, van a defender que el exvicepresidente de la Generalitat siga inhabilitado por malversación. Estos fiscales, de hecho, dice este periódico, discrepan del juez Pablo Llarena y lo que sostienen es que los líderes del Procés puedan ser condenados por desórdenes públicos agravados. ¿Y qué supondría eso? Pues que les llevaría a la cárcel. Dice El País, por cierto, en relación a esto, que los jueces contradicen las reformas de la malversación y de la sedición. entre estos pronunciamientos judiciales y Carles Puigdemont, que es el segundo nombre destacado de hoy, están arruinando, apunta ABC, la estrategia de Pedro Sánchez con Cataluña. Y es que ese auto del juez Llarena sitúa al expresidente catalán ante una pena de hasta 12 años y, por tanto, dice ABC que su hipotética entrada en prisión volvería a exacerbar al secesionismo y flaquearía el relato de la desjudicialización que viene llevando a cabo el gobierno.
Que nadie tenga duda que Pedro Sánchez y sus socios encontrarán un plan para que no se arruine los compromisos que ha adquirido con los separatistas catalanes. Llegamos, ponemos rumbo a las 8:30 de la mañana. Ya sabes que nada toca la chifla César Lumbreras, que convoca a todas las gentes a Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has viajado alguna vez en primera clase?
El más fuerte.
No he peleado.
El más duro.
¿Cómo lo sabe?
El maestro.
He dado un cursillo sobre educación. Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Delta Force y Delta Force 2. Dos de Chuck Norris. Esta tarde en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. 1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
En una universidad de California han descubierto que ser generoso activa la parte del cerebro relacionada con la felicidad.
Pues es verdad. Y que las personas poco generosas apenas usan esa parte. En cambio, hay otras partes del cuerpo que sí utilizan los que son un poco agarrados. ¿Os acordáis? ¿Y si se poner los dedos?
¡Hombre!
Sí. Para que no te coman todo el bocata.
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.